Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
Muy buenas tardes, estamos en su programa Vallarta nos une por el 104.3 de FM a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros al 22-622-33 o a través de Facebook o a través de Twitter en Radio UDG PB. El día de hoy estaremos hablando del tema, muy interesante por cierto, la prevención del suicidio y cómo ayudar a quien requiere de nuestra ayuda. Esta tarde me estará acompañando en la conducción el maestro en Derecho José Ángel Estrada Huizar. ¿Cómo estás?
Muy bien, maestra, muy bien. Aquí saludando a todos los radioescuchas y aquí al maestro
Germán, ¿verdad?
Sí, sí.
Estamos de plácemes. ¿Plácemes o plácemes? ¿Cómo se dice plácemes? Plácemes. Asimismo está con nosotros, ya lo escuchó usted el día de hoy, el maestro en psicología clínica, el doctor Germán Núñez, a quien le damos la bienvenida y quien es, además es coordinador del Centro Integral de Salud Mental en Puerto Vallarta, Jalisco, el CISAME. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y por este espacio para compartir con los radioescuchas algunas estrategias para qué hacer en caso de una tentativa suicida.
Sí, y bueno, y juntos estaremos abordando el tema, como ya lo escuchó usted, la prevención del suicidio y cómo ayudar a quien requiere de nuestra ayuda. Mire, y déjeme pasarle unos datos interesantes que encontramos en lo que es la página de la Organización Mundial de la Salud, y establece que cada año a nivel mundial se suicidan casi 1,000,000 de personas, lo que supone una tasa de mortalidad global de 16 por cada 100,000, o una muerte cada 40 segundos. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de muerte entre las personas de 15 a 44 años de edad, o de 10 a 24 años de edad. Estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que se pueden llegar a manifestar hasta 20 veces más de los números que estamos manejando aquí. Se estima también que a nivel mundial el suicidio supuso el 1.8% de la carga global de morbilidad en 1998 y que para el 2020, que ya estamos a 2 años, representará el 2.4% en los países con economías de mercado desarrollados de primero y tercer mundo. Los trastornos mentales obviamente los manejan por ejemplo, por consumo de alcohol, que son importantes factores de riesgo de suicidio en Europa y América del Norte. Y obviamente el suicidio es un problema complejo en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. A nivel mundial, la prevención de suicidio es una necesidad que no se ha abordado de forma adecuada, dicen ellos, debido básicamente a la falta de sensibilización sobre la importancia de este tema y al tabú que representa y que lo rodea y que impide que se hable abiertamente de ello en la sociedad. De hecho, solo unos cuantos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades, pero México y en particular el estado de Jalisco se ha preocupado por tener políticas públicas preventivas respecto al suicidio. Doctor Germán Núñez, bienvenido. Y pues comenzamos con este tema, doctor. ¿Qué es el suicidio?
Claro, bueno, el suicidio hay muchos conceptos, pero pues, nos podemos quedar con el que dice la Organización Mundial de la Salud, donde pues de alguna manera se describe que una persona atenta contra su vida de manera consciente. Pero este concepto pues puede ser muy reduccionista porque muchas personas no están al 100% en un estado de conciencia cuando atentan contra su vida. Depende mucho pues la situación
personal.
Sí, mental en que se encuentra la persona. Se puede encontrar en una crisis, se puede encontrar bajo el consumo de alguna sustancia, se puede encontrar con una fuerte depresión. Estos son muchos factores, pero pues actualmente el suicidio pues sigue siendo tema tabú. Lo encontramos en toda la historia, en la literatura, encontramos muchos antecedentes del suicidio y todavía tenemos ese miedo a hablar porque creemos que hablar del suicidio es incitar al suicidio.
¿Y no es así?
No es claro, así, claro. Al contrario.
¿Cuál es uno de los factores que nos llevan o que llevan a las personas a pensar en esta situación?
Bueno, lo primerito que tenemos que tener en claro es pues quitarles parte de estigma al suicidio, porque sí. La mayoría de los teóricos y de las investigaciones se centran al evento que genera la crisis que nos lleva a la tentativa suicida. O sea, es el detonante, pongámosle, como entre comillas, el detonante es lo que la gente le preocupa. Que si una discusión, que si perdió el empleo, que si andaba tomado. Pero se preocupan mucho por el detonante. Pero alguien que generalmente las personas que tienen tentativas suicidas o que consuman el suicidio, desgraciadamente, tienen una historia, un antecedente de un cúmulo de eventos estresantes que lo llevaron al límite y donde la persona pues está sufriendo tanto emocionalmente que lo que dice, pues quiero dejar de sufrir. Muchas personas cuando los abordamos les preguntamos, ¿tú te quieres morir? Y dicen, ¿o quieres dejar de sufrir? Y entonces les cambia el panorama y dicen, tienes razón, yo lo que quiero es dejar de sufrir. Pero pensé que esa era la única alternativa. Entonces, ayúdame o dime cómo dejar de sufrir. Y es a partir de ahí que, bueno, trabajamos, hacemos la intervención con ellos, ya sea médica, si es necesario, psicológica, incluso psiquiátrica. Pero no hay que atender solo o preocuparnos solo en la parte preventiva, en el detonante, porque es como atender ya pues las mechas, el último paso.
Como las cenizas.
Exacto. Entonces hay que trabajar desde una cultura preventiva donde las personas, a pesar de la situación tan complicada que tengamos socialmente, culturalmente, economía, la persona aprenda a afrontar el estrés de su vida y pueden pasar muchas situaciones y las personas pues aprender a adaptarse y a sobrellevar el estrés y tener esas estrategias de afrontamiento adecuadas.
Y uno como padre también aprender a reconocer los signos.
Claro, cuando ya hay un cúmulo de estrés, de detonantes, pues identificar los síntomas, darle muchísima seriedad al asunto y acercarnos a un lugar que nos den la ayuda especial.
¿Cuáles serían los síntomas? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Sabes que mi hijo pues no está actuando normal, yo veo que se encierra en su cuarto, no quiere comer, no nos hace caso. O sea, ¿qué sería? ¿Qué serían algunos de los signos de alerta, vamos?
Depende mucho como la situación muy personal. Sí. No hay como una lista concreta de síntomas.
Sí.
Si la persona está pasando por una fase de depresiva, lo vamos a ver que se aísla, que no platica, lo vemos triste, lo vemos serio, lo vemos que la persona de alguna manera manifiesta verbalmente, pues, ¿para qué vivir? Tiene ya algunas ideas.
El desaliño.
Sí, ya no se arreglan, ya no quieren hacer nada, incluso hasta regalan cosas que les causan mucho valor, mucha importancia, ¿no? De que sabemos que no se desprenderían de algo tan querido para ellos.
Sentimentalmente hablando, ¿no?
Sentimentalmente hablando. Entonces vemos como ya la persona como se está despidiendo, ¿no? En cambio, si la persona tiene un antecedente de una crisis psicótica por enfermedad mental de esquizofrenia, pues la persona va a actuar diferente. Va a decir que la siguen, que la quieren matar, que le quieren hacer daño, que los extraterrestres. O sea, la persona trae conductas que le llamamos otros de paranoia.
Sí.
Ideas, delirio de persecución, y la persona pues la crisis la atiende también para poder soportar esta situación. Estas personas a veces, aparte de sentimiento de que los están persiguiendo, hay voces que les genera la enfermedad, que les dicen, no vales nada, mejor mátate. Y son algo que solo ellos, solo ellos escuchan, solo ellos lo perciben. Sí, sí. Entonces ahí vemos una desorganización del lenguaje. La persona la vemos totalmente desorganizada y es, hay que atenderlo, hay que llevarlo a urgencias para que lo valoren. Y otro de los factores de personalidad suicida, llamémoslo así, es cuando la persona tiene una enfermedad como el trastorno bipolar y en sus fases de depresión la persona realmente se abandona. Entonces la persona realmente la vemos que no quiere hacer nada y no quiere bañarse, no quiere comer, si está dormido todo el día, o sea, su depresión o su fase melancólica es muy fuerte y también pues hay que llevarlos a que los atiendan.
O sea, ayudarlos, maestro.
Uh-huh. Sí, retomando lo que dice aquí el maestro, también cuando dicen ya nada me importa, me pregunto cuántas personas vendrían a mi funeral, o sea, son detallitos que dice insignificantes, pero es un alarmante, sí, puede ser una llamada de atención, ¿verdad? O que dice, o las veces que dicen los muchachillos, a veces quisiera solo terminar, dormirme y no despertar.
Sí, son ideas pasivas de muerte.
O todo sería mejor sin mí. O sea, es común escuchar a los muchachos a veces.
Sí. Aquí lo preocupante es cuando ya las personas generan un plan. Y generan y a veces comparten un plan y dicen, tal día, tal hora.
Quiero
que suceda. O me despido. Que es muy común actualmente en las redes sociales que se despiden.
Oye, terrible.
Y es terrible porque se despiden. Y
pues sí.
Y a veces lo hacen hasta en vivo, hemos visto casos en otros países.
Sí. Oye, y un caso que me llamó muchísimo la atención, que de hecho lo comentamos antes de que empezara el programa, es de este joven que la semana pasada brincó por parte ahí en el edificio de la Macroplaza y todo. Pero lo que me comenta, en el video que vimos, obviamente se ve también, se escucha a otro joven diciéndole ciertas palabras que pues obviamente llaman la atención. Y me hiciste un comentario al respecto a esa situación.
Sí, claro, como sociedad a veces desconocemos el alcance de nuestros actos, ¿no? Y en ocasiones pues nos vamos a enfrentar a un sinfín de situaciones en el momento preciso o en el lugar oportuno para no estar. Y en el tema específico del suicidio hay que tener en cuenta que debemos de tener en cuenta como sociedad que no hay que incitarlo, porque a veces incitar, la persona está dudando, está en crisis, está que no puede pensarlo. Incitar al suicidio en nuestro estado de Jalisco, como en la mayoría de las entidades, hay una ley, hay una implicación legal.
Así es.
Y pues no lo comentamos como para asustar a las personas, simplemente para que manejen con mucha seriedad este
la
tema.
Situación.
Y en vez de juzgar, en vez de incitar, que está...
En vez de decir, apúrate, me estás quitando el tiempo.
Sí, claro, que tiene una implicación legal, pues hablar a un servicio de seguridad para que hagan algo.
O al 911, o algún servicio, uh-huh. Pues de seguridad para que se pueda dar la intervención, en este caso, y la ayuda.
En nuestro estado de Jalisco, pues la ley marca de 3 a 10 años de cárcel a persona que se le comprueba que incita
al suicidio,
y el agravante puede ser mayor si la persona tiene una enfermedad mental, la persona es un familiar y la quiere ganar una ganancia secundaria, porque hay un sinfín de situaciones, pues, donde...
O que es menor de 12 años.
O es menor de 12 años.
Bueno, pues nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito.
Porque la visión femenina nunca falla.
Hola, regresamos con este tema súper interesante de prevención del suicidio y cómo ayudar a quien requiere de nuestra ayuda. Y miren, ahorita llegó el médico psiquiatra del CISAME, el doctor Rubén Panduro Flores. ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola,
buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y retomando el tema, nos gustaría que nos platicara acerca de signos y síntomas del suicidio.
Perfecto. Hablar de signos y síntomas del suicidio, pues ahora sí que nos estamos metiendo un abanico tremendo. es tan, tan complicado, porque la, lo que nosotros asociamos, lo que se, la cultura piensa, un paciente que se suicida, ¿quién es? Es la persona que está triste, es la persona que dejó a la novia, que pasó tal o X o Y situación, pero hay un montón de patologías implicadas con el suicidio. Entonces, querernos meter a signos y síntomas que sean patognomónicos, que sean exclusivos del suicidio, pues no es nada sencillo. Pero, como están diciendo ustedes antes de lo que estamos viendo, los actos anticipatorios, el paciente que se empieza a despedir, que empieza a regalar sus cosas, eso es lo más común. Pero, hablando de los pacientes que se suicidan, porque le estamos hablando de un suicidio meditado, están hablando de las ideaciones, de las fantasías de muerte, pero también existen los suicidios que son, no se dice espontáneos, se dice de manera impulsiva. Los pacientes, sobre todo muchos pacientes con trastornos de personalidad, pacientes con esquizofrenia, pacientes epilépticos, les da el impulso y en ese momento,
aunque nunca hubieran tenido una idea,
sí pueden llegar a cometer el suicidio. Entonces es más fácil poder ubicar al paciente que tenemos deprimido, con ideas de muerte, que ya refirió que tiene intentos previos, el fenómeno de Cutting, este que se puso de moda, conocemos, que dejan cartas de despedidas, pues nos orientan más a pensar hacia un suicidio, el uso de sustancias. Entonces lo más importante aquí es pensar, no solamente el paciente deprimido se suicida, los pacientes con esquizofrenia, pacientes bipolares, pacientes con uso de drogas, que es una situación cada vez más alarmante. Todos estos pacientes van a tener tentativas suicidas.
Sí. Doctor Rubén, y otra cosita también que nos estaba comentando es el aspecto neurobiológico del suicidio.
Okay, esto es algo también está bien, bien interesante y está no de moda, pero son nuevas posibilidades que se abren hacia el estudio del suicidio, lo cual aquí nos interfiere un poquito la política. Es algo complicado, porque en los estudios clínicos, siempre que se va a buscar un nuevo medicamento, pues abren para los pacientes y tienen criterios de inclusión y criterios de exclusión. Si se va a probar un antidepresivo de inclusión, que sea pues, pacientes que tengan diagnóstico de depresión, que no hayan tomado medicamentos de tal edad, y siempre se excluyen en todos los estudios pacientes con ideación suicida, pacientes con intento suicida. Entonces, ¿cómo quieren que se estudie un paciente suicida si se excluye totalmente de los clinical trials, de los ensayos clínicos?
Por el riesgo que implica.
Pero
el suministrar un...
No, es que esto es algo muy, muy paradójico. Es como si dijeran, que no vamos a meter a esta paciente en estudio de cáncer de mama porque qué tal que se muere.
Pues, exacto.
Es ilógico. Entonces, pero es que es distinto al tabú que existe de que tal si se mata. Pero al final del día, pues es lo mismo, ¿no? No se ha estudiado lo suficiente. Tenemos estudios que se han hecho en pacientes que tienen intentos de suicidio recurrentes, que existe una desconexión hacia nivel mesocortical, hacia corteza frontal, órbito lateral. Esta desconexión nos va a tener que el paciente, de hecho una manera muy sencilla, el área del control de los impulsos se desconecta del área de los afectos. Entonces, todos sus afectos los viendo de una manera tan intensa, tan
sin cargado, control.
Y no hay una regulación emocional, pues las cosas malas las viven muy malas. Y en ese momento.
Y las buenas muy buenas.
Y las buenas muy buenas. Y en ese momento, pues cuando las cosas son malas, claro, el paciente en ese momento siente que se quiere morir porque es lo peor que le ha pasado en el mundo. Y esto se debe a esta desconexión que se ha hecho. Y se ha demostrado con estudios de neuroimagen, con baterías estandarizadas para probar la implicación que tienen estas áreas en la cognición, en la memoria, en la abstracción. Y los pacientes que pues ya vemos por modelos animales que tienen estas lesiones, se demuestran que también en pacientes suicidas existe esta disconexión.
Sí, porque hay animales que se suicidan, ¿verdad? Entonces, aparte de ahí surgen estudios de que hay una explicación neurobiológica y a partir de ahí se puede hacer mucha investigación, pero bueno, el tabú nos detiene y también por las implicaciones éticas de la investigación, pues sabemos que las debemos de respetar.
Claro que sí. Y en una situación como esta, por ejemplo, mira, yo conozco una familia que es de Monterrey. Tienen una niña, yo creo que ahorita tendrá unos casi 18 años, pero desde que es muy pequeña estaba con esas ideaciones de suicidio y todo esto. Entonces la familia siempre ha estado pues buscando ayuda, pero son recurrentes. Okay. Le han hecho estudios, como dices tú, o sea, neurobiológicos también, pero es una cuestión recurrente.
Estos intentos de suicidio recurrentes, hay un diagnóstico, es un diagnóstico del que no se habla mucho. Es un diagnóstico que es altamente prevalente, es un diagnóstico que necesita ser visto desde un punto de vista de la salud pública, que no se habla. Es el trastorno de personalidad límite. No se habla
y no se cubre.
Y el seguro popular no lo cubre, además.
Los trastornos de personalidad son condiciones que se gestan pues en los primeros años de la infancia. Hay muchas teorías, hay una teoría biológica, hay una teoría pues situacional, o que la persona, su personalidad, su manera de comportar y de actuar, pues no es pues la más sana, y la persona tiene bastantes características de riesgo, y hay 10, de hecho son 10 tipos de trastornos de personalidad clasificados por la Organización Mundial de la Salud y otros clasificaciones internacionales. Pero el trastorno límite de la personalidad es un trastorno que, por otro lado, también el cine, la tele se ha encargado de caricaturizarlo de una manera grosera. Entonces, cuando una persona lo manifiesta, pues lo vemos como algo sin importancia.
O algo normal.
Es parte de su carácter, pero son personas altamente suicidas. Una de las características principales es esa inestabilidad en los afectos. Es okay. Todo o nada, o conmigo o sin mí, o si no estás conmigo, pues...
Con estás nadie. Contra mí.
Con nadie estás contra mí. Y el cutting, que es la autolesión...
El cortarse, el autolesionarse.
Para muchos es una estrategia para retener a la pareja o a los hijos.
O adquirir algo,
Volviendo a la neurobiología, aquí está algo bien interesante. Se ha demostrado que ese cutting, ¿se acuerdan del circuito cerebral que les dije?
Sí.
Este hace como una vía alterna que hace que sea fácil regular los afectos. Entonces, al momento de cortarse, los pacientes como que hacen un clic, por así decirlo, y pueden sienten menos el dolor. Ahora sí que prefieren sentir el dolor físico que el sentir el dolor emocional. Se ha demostrado que esto es debido en el área tegmental ventral.
Y sí pasa, porque de hecho en Puerto Vallarta tenemos varios casos de cutting, que es donde los chicos están cortando, haciéndose heridas en sus brazos por lo regular. Entonces, si usted en su casa tiene chicos o chicas y ve que están estas lesiones en sus brazos, ¿qué tienen que hacer las mamás y los papás?
Acudir a atención, definitivamente. Ahora, no todos los chicos que se cortan van a tener este diagnóstico, definitivamente no.
Sí.
El diagnóstico, la personalidad... Los diagnósticos de personalidad es lo más interesante de la psiquiatría. Saben que la psiquiatría es la parte de la medicina que está más estigmatizada. Yo no quiero ver locos. Y incluso entre los propios médicos.
Así es.
Nos ven a los psiquiatras como los chamanes, los vudús, los que hacemos ahí, andamos haciendo exorcismos. Pero el área de la personalidad es bien interesante, porque es el explicar cómo le explicas a la gente... Porque así eres tú, tu personalidad es lo que te hace ser así. Y no es que estés enfermo de tu personalidad. Todos tenemos nuestra personalidad consolidada de distinta manera con ciertos rasgos. Pero cuando estos rasgos se salen de control, cuando son tantos y disfuncionan, pues ya podemos hablar de un trastorno de la personalidad. Entonces, es el paciente límite, lo que es lo más característico son estas ideas de suicidio transitorias y recurrentes. Poca tolerancia a la frustración. Cuando las cosas no salen como ellos quieren, entonces sienten que se tienen que matar o sienten que se tienen que cortar. Estas autolesiones que no necesariamente son para matarse, son autolesiones de que se cortan, se jalan el pelo, muerden.
¿Para qué? ¿Para llamar la atención? ¿Para descargar su emoción?
Como les digo, son circuitos cerebrales que hacen que esto ayuda a la regulación afectiva. Y lo hacen con este objetivo, y está demostrado, de una conexión hipotalámica con el núcleo tegmental ventral. Y como no se restablece la conexión como tal, pero piénsenlo como una vía alterna.
Ah, okay, entonces me corto y siento el dolor físico, como dices tú, y descargo ese dolor, pues, emocional.
Que no puedo decir, que no puedo sacar, o que no aprendí o no me enseñaron en mi casa para llorar, o para lamentarme, o para gritar. Entonces,
porque muchos dicen, no, lo está haciendo para llamar la atención. O sea,
pero bueno, aquí se viene lo que es la cultura, lo que es la moda. Exacto. Conocemos que sí se cortaban porque era la moda. Pero un paciente con estas características lo hacen para mejorar su regulación afectiva. Y de que va a haber gente, de que pues, va a ser para manipular, pero pues en lo que fueron peras, que son manzanas, que manipula, que
claro,
no, pues...
lo atendemos.
Tiene que haberlo el especialista.
Trabajo para ustedes.
Uh-huh. Ocupa atención. Algo bien interesante también que estábamos comentando era el caso de esta chica de Guadalajara. Una chica muy joven que pues llegó a la secundaria, la habían cambiado de secundaria, tenía de hecho 1 o 2 días... Y pues se lanzó de la parte alta de la secundaria y perdió la vida.
Sí, este caso se hizo viral, pues, porque sí. Actualmente pues el respeto de grabar al otro pues no existe. Entonces graban el evento, se lo atribuyen a en ese momento estaba muy muy fuerte esta situación de los retos de la ballena azul.
Exacto.
Y bueno, podemos ver ahí cómo manejaba la frustración esta menor. No tenemos nosotros pues el antecedente del sí. caso, pero sí podemos ver que a temprana edad pues no se controlan los impulsos, ya sea porque no se aprendieron o porque hay un desorden neurobiológico.
Y si nosotros detectamos que nuestro hijo, nuestra hija, que uno dice no, pues no puede controlar sus impulsos, se enoja de una manera pues no sé, violenta o no me gusta o la pone en riesgo, nos pone en riesgo. ¿Qué se hace?
Algo que estamos hablando, pues, sí. El área que es el control de los impulsos es el área frontal.
Sí.
La frente, ahí se encuentran los dos lóbulos frontales. Y esta no se desarrolla bien hasta los 21 años. Entonces, hasta los 21 años, por eso, de hecho, sería mejor que la edad para votar fuera los 21 años, la edad para tomar alcohol como los gringos.
Como en otros países.
Ajá.
A los 21 años.
Porque el cerebro no está maduro. El cerebro no va a tomar buenas decisiones, va a tomar decisiones tontas. Porque no va a equipar el peso. Exacto. El área frontal se encarga del control de impulsos. Entonces, por eso los adolescentes son impulsivos, por eso toman malas decisiones. Entonces,
pero entonces no podemos hablar que están conscientes porque no están conscientes.
Bueno,
o conscientes sin el desarrollo.
Es que
de la
sí
parte
están
frontal.
Conscientes, pero pues no todavía no saben bien controlar sus impulsos.
Ah, okay.
Entonces no tampoco
son cosas diferentes, ¿no?
Pero lo que sí está interesante pues es que los adolescentes son irritables, los adolescentes son impulsivos, pero ¿qué pasa cuando ya se sale de la mano, cuando esta impulsividad los hace aventarse de edificios, esta impulsividad los hace usar drogas, esta impulsividad los hace atacar a los papás?
Sí,
entonces agresivos. Ya es un fenómeno clínico.
La ruleta rusa.
Exacto.
Bueno, me están marcando una pausa, nos vamos a una pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Pues ya regresamos con este tema tan interesante, prevención del suicidio y cómo ayudar a quien requiere de nuestra ayuda. Y tenemos en el estudio, por si usted nos acaba de sintonizar, al doctor Germán Núñez, maestro en psicología clínica del Centro de Salud Mental, del CISAME, y también está con nosotros el médico psiquiatra Rubén Panduro Flores del CISAME. Bienvenidos.
Gracias.
Estábamos hablando de el trastorno bipolar. Ahorita que nos fuimos a comerciales, está muy interesante también.
Sí, es otro trastorno pues muy estigmatizado, del cual no hay una cultura de prevención, y que es un trastorno que se hace pues mucha mofa de él. Muchas personas se hacen pues mofa de que estás bipolar porque cambias aparentemente de humor de un momento a otro, cuando el trastorno es algo bastante serio. Es neuroquímico, que hay un tratamiento específico que no tiene cura, pero sí un tratamiento de estabilidad, que la persona sufre bastante por periodos, ya sean incluso hasta meses de depresión intensa, otros meses de estabilidad y otras semanas, o pues sí, generalmente son días o semanas de algo que le conocemos nosotros como hipomanía. donde la persona tiene una euforia y una energía tan desbordante que también le genera situaciones de riesgo. Nuevamente la persona puede pasar a fase de depresiva por semanas o meses, y posteriormente son ciclos. Los ciclos duran mucho tiempo, no son de un día a otro. No se ha documentado un paciente que tiene el ciclo de manía y el ciclo de melancolía incluso ni en la semana, pero se le da un sentido bastante divertido en la sociedad. Y exacto, entonces realmente quien lo tiene es un trastorno donde las personas muy y serio, la familia sufre bastante.
Sí, porque hasta de broma, ¿no? Te dicen, ay, estarás bipolar.
Los estados de Facebook, soy loca, bipolar y no sé qué tanta cosa.
Sí, sí, sí. Pero, cuando realmente, pues no.
Pero un bipolar en serio, por ejemplo, era Robin Williams. Un bipolar era Vincent Van Gogh. Un bipolar era Hemingway. Ellos eran bipolares con episodios de depresiones largas, de difícil control, de características atípicas, intercalado con episodios de manía. La manía no es oye, también mismas malinterpretaciones dentro de la cultura. Sí. Es que tienes la manía de andarte jalando el pelo. Es que tienes la... No, eso no es una manía. Una manía es un estado de intensa agitación psicomotriz. Hay incremento de la...
¿Cómo qué?
El paciente se siente con mucha energía, con una autoestima exageradamente alta. Empiezan incluso con alucinaciones auditivas, alucinación y delirios. Empiezan a decir que son los dueños de grandes cadenas comerciales, que tienen todo el dinero del mundo. Empiezan con errores de juicio, indiscreciones sexuales, gastos innecesarios. Pacientes incluso que en un estado de manía, y un caso verídico, un paciente gastó todo lo que tenía, literalmente todo lo que tenía, en hacer una fiesta para el pueblo. Son cosas severas y graves, no estas cosas que dicen las muchachitas, que es que soy bipolar. Eso no es ser bipolar.
Así es. Oye, y que de alguna manera afectan a toda la familia, como dicen ustedes, imagínate.
Claro, entonces es la ama de casa, la señora modosita que hace su casa, y de repente se destrampa, se viste como Gloria Trevi y empieza a tener sexo con desconocidos y empieza a gastar dinero. Entonces sí, es totalmente chocante.
Y en la fase depresiva hay mucha incidencia de tentativas suicidas con ellos, porque sus periodos depresivos son muy fuertes, son muy intensos. Y la persona realmente, se puede decir, tocó fondo en la tristeza al tal grado que sí tienen también estas conductas. Hay alta prevalencia en este paciente no controlado.
Y, por ejemplo, ¿qué hace uno? Por ejemplo, uno dice, como dice psiquiatra, dice, ya estás tú normal, llevas una vida normal, haciendo tus actividades normales, y de repente sientes esa energía, ese cambio, pero a lo mejor... ¿Tú tampoco lo puedes percibir? O sea, si hay un cambio tan intenso, ¿lo puedes percibir o no?
No lo percibes.
Que digas, oye, ¿no me estará pasando un trastorno o algo? ¿O qué cosa me está pasando?
Lo que pasa es que eso se llama hipomanía. Es el estado antes de la manía. Y los pacientes jamás van a ir a consulta porque es un estado que se siente muy bien. Es un estado
en plenitud.
Vincent Van Gogh pintaba en sus hipomanías. Era cuando era más productivo. Pintaba una obra maestra en una sola noche. Sí. No tenía que dormir, estaba feliz, estaba lleno de energía, pintaba eufórico. Y era productivo. Entonces, no era en ese entonces cuando iba con el médico, era cuando estaban las depresiones que mermaban su funcionalidad.
Entonces,
en ese paso, de hecho, muchos pacientes bipolares prefieren la hipomanía porque es cuando mejor se sienten. Ya lo malo es que es el umbral antes de la manía, cuando ya es una disfunción muy grave y empiezan a hacer toda la parafernalia de la que estamos hablando. Y eso sí, se necesita tratar en un hospital. Esa no hay de otra.
O sea, internarse directamente.
Sí, internarse.
O buscar ayuda.
Sí, definitivamente.
Sí, buscar ayuda e internarse. Afortunadamente, pues nuestro sistema de salud sí tiene los medios, pero no hay cultura. O la persona, la misma familia, o generalmente los cuidadores lo ven bien y le dicen ya no tomes ese medicamento, aunque te dijeron que es de por vida, porque qué tal y si te hace daño, qué tal y si te tienen todo drogado. Entonces, aquí en México, desgraciadamente, el apego o la adherencia médica al medicamento es muy mala, y pues la persona abandona el tratamiento y pues en unos meses va a tener recaídas, que después lamentamos y que dicen las personas, pues es que el sistema no sirve, el sistema no hace bien su trabajo y entonces tenemos que ser muy responsables. Una parte la hace el médico, una parte la hace el paciente y otra parte la hace el cuidador.
Pero mucho tiene que ver la desinformación, no yéndonos tan lejos, yéndonos uh-huh. un ejemplo que pasa todos los días en todos los centros de salud de México. Llega el paciente diabético y dice, es que doctor, pues ya no me estoy tomando mi insulina, me estoy cuidando con moringa. Es que el médico, pues oye, ¿qué evidencia científica hay? ¿Qué es lo que hace? Lo mismo pasa con nosotros. Es que doctor, ya fui a que me hicieran una cura y ya se me fueron los diablos.
O sea, las tradiciones y nuestras creencias.
No, y sabes también lo importante, a veces la familia, al ver que el familiar, o sea, el ser querido, pues no se cuida o no hace por tratar de tomar sus medicamentos, se olvida y después vienen las consecuencias. A mí me tocó un asunto cuando como litigante, que una señora se estaba queriendo aventar debajo de los carros, ahí en Mezcales, y ya después de que pues estaba enfermita en sus facultades, enfermas de mentalmente hablando, y cuando se después de que se avienta, pues obviamente logra su objetivo, pero el problema es para los que iban manejando, o sea, el señor que iba manejando tuvo que ser privado de la libertad, ¿por qué? Porque pues atropelló a una persona que, aunque había evidencia de que se había aventado ella por sí misma, tuvo que ser detenido. Entonces, después de la lamentación de la familia, ¡ay, pobrecita! ¡Ay, eso! ¡Ay! Y la verdad, si se puede prevenir ese tipo de acto de suicidio, bueno, pues tratar de evitar que suceda con un ser querido.
Sí, claro, pero insistimos que el suicidio, pues tenemos que dejarlo de ver como un tabú. Todavía exacto. En las familias
no se habla.
Hace unos años, por ejemplo, en religión católica, la persona no era sepultada en Campo Santo, su misa exacto. No era así tan esplendorosa.
Fue la mañana para que no fueran.
Que nadie se diera cuenta.
Sí, porque pues está muy relacionada a un acto ante quien te dio la vida, que es una deidad, y entonces él te la va a quitar. Y tú te la quitas, a veces no la quitamos con malos hábitos alimenticios.
Claro. De otra manera.
Y aquí entonces el estigma es lo que hace que si la persona tiene, la familia, pues esperan a que no pase a mayores, no le dan la importancia y pues después lamentablemente.
Pero lo que no tenemos que perder de vista es que pues todos estamos expuestos a una situación como esta. Grandes, chicos, pequeños, yo he tenido algunas experiencias con algunas pues amistades, que estamos hablando pues señoras ya de nuestra edad, 40 y tantos, y sin embargo se han visto en situaciones pues me imagino que difíciles de manejar y han intentado hacer esto, pero obviamente no han tenido éxito, gracias a Dios, y han buscado la ayuda profesional y ahí están. Pero sí hay que reconocer que es un problema que a todos nos puede pasar y no es de que, ay, fíjate que se suicidó, fíjate que sé que esto, fíjate que... No, señores ni señoras, es una cuestión de salud. Y mientras estén esos doctores, las políticas públicas para ayudarnos, hay que ir y hay que hacer nuestra cita y que nos atiendan, y si hay algo que no comprendemos en nuestra forma de actuar o cómo estamos reaccionando últimamente a ciertas cosas, vamos y platicamos. No hay ningún problema para que obviamente nos puedan ayudar. Me están marcando una pausa, ahorita regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Regresamos con este tema tan interesante, prevención del suicidio y cómo ayudar a quien requiere de ayuda. Y ahorita que estábamos en la pausa, estábamos hablando de cómo hacerle, cómo enseñar a nuestros hijos, a nosotros mismos, a tener esas habilidades para la vida, que nos estaba comentando el doctor Germán. ¿Cómo podemos hacerle?
Bueno, primeramente quisiera así retomar rápidamente qué pasa si una persona entra en crisis y qué podemos hacer en nuestro hogar, en la oficina, en la vía pública. Aquí lo que nosotros no estamos promoviendo es que se la hagan de héroes y se expongan, ¿verdad?
Exacto.
Aquí lo que queremos es que las personas puedan hacer como el contacto inicial, quien tenga la posibilidad, y ve a alguien en crisis, pues se acerca a él, hace contacto y de alguna manera le da acompañamiento a...
O sea, lo escucha,
lo
está
escucha,
con él.
Lo escucha, no lo juzga, está con él.
No lo deja solo.
No lo deja solo, okay. Y lo canaliza o lo orienta. Lo ideal es que lo acompañe a una unidad de salud, cual sea, y él lo recibe. Y a partir de ahí, pues ya está en buenas manos y se le da la atención. Pero todo lo podemos hacer.
¿A dónde se pueden comunicar en caso de requerir ayuda o intervención en una situación de crisis?
Sí, claro. Bueno, aquí en para el estado de Jalisco hay una línea 01800. Es la línea de intervención en crisis por el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Está disponible todo el tiempo. Y es el número 01800-227-4747.
Así es.
Y en esta línea que surge con tienen como antecedente, pues, que en Guadalajara con los eventos del 22 de abril del 1992, pues se genera la necesidad de tener una línea de intervención en crisis. Ha crecido bastante el concepto, y actualmente, bueno, le pertenece al Instituto Jalisciense de Salud Mental y ellos son los que dan contención telefónica y orientan a la persona.
Y me comentabas también que obviamente hay profesionales, que muchos son maestros o doctores en estas líneas de contención,
sí,
estas líneas
sí, es gente capacitada.
De crisis. Entonces, no dude, señora ni señor, si tiene alguna situación de crisis, puede comunicarse al 01800-227-4747, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Sí, claro. Y si lo ideal, bueno, todo suicidio se considera una urgencia, pues es okay. Llevarlo al hospital y que se le haga la valoración. Y probablemente si la persona, de acuerdo a la valoración, la ven que necesita una atención, pues que conlleve más un especialista, nos lo derivan.
Ah, ok. Aunque sea, dices, todo suicidio se considera una urgencia o una emergencia.
Una emergencia.
Pero, o sea, si tú dices, lo ves mal a tu familiar o algo, o con ideas extrañas o cosas, es cuando lo llevas al hospital.
Sí, claro. A un centro de salud, a una clínica.
Ah, okay. Se le va a dar prioridad.
Al IMSS, al ISSSTE.
¿Y de ahí a ustedes lo derivan en caso que vean alguna?
A nosotros nos derivan generalmente del Seguro Popular, porque las demás instancias también deben de contar con personal en salud mental, y de ahí nos los derivan, ya sea por una canalización directa los hacen que, incluso depende del paciente, pues sí. Se hace el trabajo mutuo, por ejemplo, hospital regional y CISAME, y a la persona se le refiere a hospitalización a la ciudad de Guadalajara.
Ah, ok.
¿Ustedes atienden, independientemente de las gentes que le pueden canalizar las diferentes instituciones médicas, atienden personas directamente o no? ¿O tienen que ser directamente canalizadas esas personas que ustedes atienden?
No, cuando es una crisis, puede ser directamente. Generalmente, bueno, nosotros trabajamos muy de la mano con Seguridad Pública, con Protección Civil, sí, con DIF, y ellos a veces captan, pues ellos están en la vía pública, bueno, captan al paciente y nos hablan y nos dicen, tenemos este caso, y entonces nos dan unos minutos para prepararnos y recibirlo. Si hay lesiones de alguna manera médicas que impliquen riesgo su vida, pues primeramente se lleva a urgencias, ¿no? Porque traen lesiones, traen heridas, y después se da la contención psicológica.
Algo que es importante aquí, sí, que se tiene que tomar en cuenta, y es volviendo al estigma que existe dentro de la comunidad médica hacia la enfermedad psiquiátrica, hacia la enfermedad mental. Ven un paciente que está agitado, que está oyendo voces, ya es del psiquiatra. Cuando no, primero, el diagnóstico en psiquiatría siempre es de descarte. Hay que ver qué no es primero. Porque condiciones metabólicas, descompensaciones de glucosa, hipertiroidismos, un infarto, cosas así nos pueden simular síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, síntomas de psicosis. Entonces es bien importante primero descartarlo médico antes de llevarlo con nosotros. Una situación que es que es esta persona de 40 años empieza a oír voces de repente. Ah, es una esquizofrenia. Oye, pero pues nunca le había pasado, no corresponde. ¿Qué tal que ya le tronó una vena en el cerebro y me lo estás trayendo acá al psiquiatra antes de que lo valoren? Es una urgencia.
Un neurólogo.
No, definitivamente necesitamos integrar a la psiquiatría dentro del área médica. La tendencia antes, sabemos, era mandarlos a los manicomios de antaño en las afueras de la ciudad para que no nadie supiera de eso. En países de primer mundo ya saben que no funciona eso. El hospital, sí, hay alas de psiquiatría dentro de los hospitales generales. No, exacto, tiene que ser así, para que en el área de urgencias se atiendan las urgencias psiquiátricas y médicas. Hay urgencias psiquiátricas, pero no por eso tienes que mandarlas directamente hasta con el psiquiatra, porque pueden ser síntomas psiquiátricos de enfermedades médicas, y es algo que la población y que los médicos no consideran.
Qué interesante.
Sí, en una ocasión nos llegó una persona que tenía ya más de 70 años, bueno, 70 años, un ejemplo, y llegó con ideas delirantes y con agitación y verborreico agresivo. No, pues tiene esquizofrenia. Y lo que tenía el señor era una abstinencia por alcohol.
Y ese cuadro mismo nos lo puede causar en un ancianito una infección en la orina. Wow. Si no se investiga, si de repente...
Fíjate.
Qué interesante. O sea, que no es una cuestión de psiquiatría, o sea, sino que es una cuestión de...
Son síntomas psiquiátricos asociados a enfermedades médicas. Entonces...
No, hombre, qué interesante. Dicen,
empieza a hablar solo, a decir incoherencias, ya, pero pues fíjate bien qué es.
Ay, no, pues muy interesante. Super. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí me gustaría que nos digan dónde pueden localizarlos.
Pero nosotros trabajamos por el sistema escalonado de salud. Generalmente nos refieren los médicos de primer nivel de los centros de salud. Estamos en la colonia La Floresta, aquí en Puerto Vallarta. El domicilio es calle Cempasúchil número 78. Generalmente es una clínica de consulta externa. Nosotros no tenemos espacio de internamiento, nuestra función. Pero lo que sí hacemos es la consulta en psiquiatría, en psicología, de lunes a viernes, y nuestro horario de atención es de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
Y recuerde que siempre puede hablar al teléfono 01800-227-4747 de Secretaría de Salud. En caso de intervención de crisis, puede siempre usted hablar ahí y siempre estará atendido por doctores o maestros profesionales también. Pues le damos las gracias al doctor Germán Núñez, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a
por
ustedes.
Estar aquí con nosotros. Gracias. Y también al doctor médico en psiquiatría Rubén Panduro Flores. Gracias. Muchísimas gracias, maestro.
Muchas gracias. Gracias, todo muy muy muy, muy interesante. La verdad me quedé sorprendido lo último que dijo muchísimo. El compañero aquí, la verdad. Que a veces confundimos, el ciudadano común y corriente confunde precisamente lo psiquiátrico con lo médico, las características, sí. Lo que puede tener una persona.
Y pues no es deber de la población saberlo, pero pues si es deber del médico saberlo.
Sí.
Wow. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vallarta nos une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres.